Buenas tardes, bienvenidos al diario del Pato Cuervo. En esta tarde de octubre, de otoño, en Los Ángeles, California. Bueno, al parecer tengo COVID o alguna fuerte gripe que me ha mantenido en cama durante un par de días. Así que no estoy haciendo mucho que se diga. Este sábado me encuentro en casa con mi perrita Connie, y mi esposa está trabajando, así que bueno, aquí estoy. Y ayer, bueno, no pude hacer la grabación, y el día anterior porque ya me sentía bajo de energía y con fuerte dolor de cabeza, pero bueno, hoy estoy un poco mejor. Y si no es COVID, debe ser una gripe bastante fuerte. Tanto que no fui a trabajar el viernes. Por lo general yo no falto, salvo que físicamente no pueda ir, y así fue. Así que llamé a la escuela y dejé un mensaje, o bueno, hablé con una secretaria y le dije que tenían que buscar un profesor sustituto. Íbamos en la clase, que es una clase de high school, pero como de los mejores estudiantes que quieren o que puedan tomar una clase de nivel alto, ¿no? De college, universitario. Entonces yo no pertenezco al colegio ese, pero enseño las clases ahí, mi clase normal, y eso es. Así que no pude ir, y íbamos a tratar temas del capítulo 22 de Don Quijote de la Mancha, que es un capítulo interesante porque en él Don Quijote se encuentra con un montón de, básicamente, esclavos, ¿no? Y Don Quijote y Sancho reaccionan a las quejas y narrativas de los esclavos, que por lo general se presentan como otra cosa de lo que en realidad son. Entonces uno como lector tiene que decodificar esos mensajes que tanto el narrador de Don Quijote, que es muy muy juguetón, por ponerlo de alguna manera, y nunca dice lo que en realidad piensa, o dice básicamente lo contrario de lo que piensa. Es muy sarcástico, muy irónico. Entre eso y Don Quijote, que bueno, es un hombre que escoge la locura, con víctima de un idealismo enfermizo, y Sancho, que es un tipo que por momentos parece muy limitado y por momentos tiene sus tiene sus minutos de lucidez, ¿no? Es como el más lúcido. Y aparte de eso, bueno, en ese capítulo los propios esclavos, que son como prisioneros y también esclavos, dan la versión de los hechos, y uno como lector tiene que, entre todas esas visiones parciales, más o menos vislumbrar la verdad. Y por eso quería conversarlo con mis estudiantes, que, dicho sea de paso, esa clase en particular, que los estudiantes son menores de lo normal, porque bueno, es de colegio, de high school, y la mayoría tienen 17, 16 años. Pero es una muy buena clase. Los estudiantes son por lo general son inteligentes, se nota que les gusta la literatura, y no es una clase normal de colegio donde el profesor tenga que lidiar con problemas de disciplina. Todo lo contrario, Algunas de las metáforas que dicen los estudiantes son muy válidas y originales, la forma de pensar, todo, así que probablemente es la clase que más estoy disfrutando, irónicamente, porque yo pensaba que una clase de colegio no era para mí, porque no soy tan bueno con eso de la disciplina, ni de estar de niñero, todo lo contrario. Aunque me presento de una manera muy, diría, no me presento como una autoridad, soy más bien cercano, pero cercano a los estudiantes que quieren estar ahí, ¿no? No tengo ningún problema si hay algún estudiante que no quiera estar, bueno, que salga, ¿no? Que se salga. Así que bueno, no pude ir a esa clase, que es mi clase favorita. Y el jueves ya me había estado sintiendo un poco mal, pero igual fui. Recuerdo que el jueves en la tarde empezó el partido de Ecuador-Paraguay. Y bueno, lo estaba viendo por un canal de internet, un canal chafa de internet, como dicen aquí. Y vi el primer tiempo y sabía que al terminar el primer tiempo tenía que ir a mi otro trabajo, que es un instituto de música, un instituto superior de música, pero en el cual los estudiantes también tienen que aprender sobre a escribir literatura y también otras asignaturas que me han encargado, aunque no tengo título en ellas, pero han confiado en mí para dar, por ejemplo, sociología, ¿no? Y español. Y me gusta que me hayan dado la confianza de enseñar esas asignaturas, aunque yo no tenga título en ellas, porque me obliga a esforzarme y a extenderme al límite de mis conocimientos, y ahí es cuando mejor enseño, cuando estoy en el afilado límite de mis conocimientos, porque siento que también estoy aprendiendo, y eso lo notan los estudiantes, me parece. Pero bueno, también como cualquier ecuatoriano de a pie, soy fanático del fútbol y probablemente más de lo normal. Llegué incluso cuando era un niño, antes de venir acá a Estados Unidos, a jugar un rato en las divisiones menores del club El Nacional. Así que el fútbol lo llevo en la sangre. He ido mil veces, fui en mi niñez mil veces, llevado tanto por mi padre como por tíos, al estadio Atahualpa de Quito, donde vi innumerables partidos de la Liga, del Nacional, del Deportivo Quito, del Aucas. Aunque yo siempre fui desde el principio y contra todo pronóstico hincha del Barcelona de Guayaquil, yo creo que por influencia de mi madre guayaquileña y también un poco por llevar la contraria a mi entorno y porque el Barcelona de Guayaquil era muy popular en esa época, bueno, siempre sigue siendo el equipo más popular del país, pero en esa época de verdad tenía un muy, muy, muy buen equipo con, me acuerdo, José Gavica, el Pepo Morales, Agustín Delgado, Muñoz, el que tempranamente fallecido Carlos Muñoz, que recuerdo exactamente dónde estaba yo cuando dieron la noticia de su fallecimiento en la quinta de Capelo de mi abuelo Fabián. Y bueno, yo veía en mi época ecuatoriana todos los partidos de Barcelona de la Copa Libertadores y del Campeonato Nacional, ya sea solo, o sea, desarrollé un fanatismo por el Barcelona básicamente por mí mismo, ¿no? Y fue una relación larga, larga, y sigo siendo hincha del Barcelona, aunque también ahora me gusta algo el Aucas, no sé, no me pregunten por qué. Y como cualquier ecuatoriano, también hincha de la selección nacional, que bueno, La he visto desde lejos, ¿no? Aquí, desde... Sufrí la época en que no clasificábamos a los mundiales y bueno, al parecer mi perrita está por ladrar, pero esperemos que no ladre. Si ladra, me disculpan, por favor. Sí, hincha de la selección de fútbol, pero soy de saberme formaciones, de saberme historia, de saber de sé algo de táctica. Jugué al fútbol aquí también en Estados Unidos, en semiprofesional. Aunque cuando en realidad vi que ya no iba por ahí la cosa, en la universidad, probablemente cuando me metí de lleno en la literatura y en el cine, fue cuando dejé el fútbol. Y ya para un poco después, 27, 28, ya no jugaba prácticamente nada. O sea, cuando vi que no iba por ahí, lo dejé como jugador y entré de lleno a mi faceta de hincha. Aunque siempre fue hincha, pero ahora solo soy hincha y ya no juego, ¿no? Ahora juego tenis. Juego tenis siempre. Bueno, en el colegio también jugué tenis. Estuve en el equipo de tenis de Hollywood High School. Y bien. Así que fanático de la selección, estaba viendo cómo empataba contra Paraguay y ya entonces en ese momento sentí un bajón de energía y dolor de cabeza y estuve a punto de no ir a trabajar el jueves ya, ¿no? Pero bueno, dije, estaba un poco la excusa de que si no iba a trabajar terminaba de ver el partido y dije, bueno, no sería algo, no sería una buena excusa, ¿no? Entonces dije, si puedo terminar de ver el partido, si tengo esa energía, tendré la energía de dar mis clases, que eran tres el jueves, sociología, introducción a la sociología, un poco hablamos ese día de demography, ¿no? Demografía, me parece que se dice. Números sobre la sociedad, después la clase de español, que se enseña sola, y por último una clase de crítica de música, que es como una clase de periodismo para músicos. Y llegué ya con lo justo a esa clase, porque son 3 horas, tres clases en la tarde. 1 hora y media cada clase, o sea, son ¿cuánto? Son 3 horas más 1 y media, son 4 horas y media de hablar, ¿no? De yo mantener la tensión y la atención de los estudiantes, que son pocos y la mayoría son chinos y otros norteamericanos y un par de latinos. Pero que son en realidad son músicos y yo siento y sé que lo que a ellos les gusta es la música. Entonces no genera, me parece por momentos no genera el mismo interés que en otros estudiantes que vienen de otros ámbitos en Los Ángeles City College, donde el cual es mi segundo trabajo, ¿no? El Instituto de Música, aunque es una institución de educación superior universitaria, más que nada, obviamente, se enfoca en la música. Y uno puede, mientras da clases, se escucha gente tocando rock, baterías, guitarras, pop, de todo. Es una atmósfera estimulante. Sí, pero hay que trabajar más para hacer que los estudiantes se enganchen con los temas y me cansa más. En cambio, en Los Ángeles City College parece un poco más de... Es otro tipo de estudiante, primero porque es una institución pública. Y la mayoría de estudiantes tienen que pasar por mi clase o por una clase de inglés 101 para graduarse, o sea, no hay otro camino. Y son estudiantes, la mayoría de primera generación de inmigrantes, para los cuales depende mucho su mejoría económica, tanto familiar como personal, depende mucho de su graduación universitaria. Entonces, para graduarse y para transferirse a otra institución, ya sea UCLA o lo que sea, Berkeley, tienen que pasar por mi clase. Entonces hay mucha más tensión, que es tensión buena, ¿no? De no la están tomando solo por tomar la clase, sino que tienen que pasarla y además logro generar más curiosidad en dichos estudiantes. Pero bueno, no fui el viernes y me tendré que poner al tanto, al día, la próxima semana. Hoy es sábado. También en todo eso recibí un correo electrónico de mi amigo, el actor y escritor Grady Miller, que me pregunta si cómo va la edición de la película. Porque, como les había contado, tuve la locura de filmar un largometraje que ya terminamos en cuanto al material, pero estamos empezando el proceso de edición. La película, bueno, la generé yo al final de el año pasado, cuando terminamos de grabar el audiolibro para una novela que yo escribí, que se titula Reggaeton Cruise, que es algo así como el crucero del reggaetón. Una novela de aventura y sobre las conexiones internacionales y la globalización y los diferentes caminos de la posmodernidad, no sé. Y terminamos de grabar el audiolibro. Graydon Miller fue el actor que leyó mi novela en inglés y que la grabó, que, dicho sea de paso, está disponible en Amazon. Y también de forma gratuita el audiolibro está en YouTube. Pero a lo que iba era que, bueno, al terminar esa grabación, el último día, básicamente, caminando con Graydon Miller ahí cerca de la universidad de USC, a un café, salíamos del estudio de grabación de un amigo común, Gabe, liberiano él. Y bueno, empezamos como a conversar un poco, jugando con ideas. Y de repente le dije a Grady que qué tal sería filmar una película y que él podría ser el actor, porque él es actor, y que se trataría de una especie de psicópata, un hombre frustrado que llega a un punto de que él quiere ser actor y quiere que le vaya bien, y nota que se le va un poco eso de las manos, se le va el sueño de las manos, y ahí es cuando, a partir de un par de cosas puntuales, una relación fallida y tal, él como que se deja ir al mundo oscuro de la vida, y empieza y secuestra a gente que hace de personajes disfrazados y que se toma fotos con los turistas. Son estos como entretenedores callejeros, personajes que hacen de Batman o de Michael Jordan o de Princesa o del Hulk, o sea, un montón de cosas. Y bueno, él lo secuestra y trata de como se reinventa a sí mismo como una especie de criminal. No especie de criminal, bueno, como criminal, ¿no? Así que grabamos toda la película y ahora lo que falta es editarla y al final de que la editemos, lo que vamos a hacer es hacer un voiceover completo para toda la película, ¿no? Y el material es excelente, nos salió muy bien, mi amigo Juan David Castilla, cineasta, camarógrafo, director de fotografía, vino de Nueva York y se quedó en mi casa unas semanas mientras grabábamos la película. Y Miller, el actor principal, se metió en el personaje de lleno y logró darle vida, y también un montón de otros actores, no todos profesionales, mejor la gran mayoría no son profesionales, pero bueno, se hizo la película. Me parece que salió, hasta el momento ha salido muy bien, pero yo no sé editar, o sea, no soy editor, pero dado que la película es de cero presupuesto, básicamente, o sea, es una película indie al máximo, hasta el tuétano, me ha tocado, pregunté por ahí si me podían ayudar y los precios que me querían cobrar eran así, seguramente normales o incluso baratos para la industria, pero para mí eran estratosféricos, ¿no? Y básicamente entiendo a los editores porque es mucho trabajo. Y bueno, en eso estoy tratando de editar y he tenido un par de intentos fallidos que se me ha caído todo por no guardar las imágenes, no darle save, ¿no? En el momento a los documentos, a los archivos y todo, y estoy aprendiendo poco a poco, pero a tumbos, ¿no? Y entonces Graydon me pregunta que cómo va la edición y le digo que bueno, que hasta ahora se ha hecho poco. Lo que he hecho básicamente es grabar todos los archivos. Tengo un par de memorias que son caras y ahí tengo todos los archivos, y de paso estoy aprendiendo cómo editar con DaVinci usando proxies, que son una especie de, son como archivos más ligeros para que la computadora no me, no se atiborre y pare y le dé un empacho, que fue lo que me pasó la vez pasada. Y básicamente dejé de funcionar el programa y la computadora en sí, porque no, tampoco es que tenga una gran computadora. Entonces, estoy tratando de trabajar con mis propios medios en este proyecto quijotesco, básicamente. Así que me he inspirado un poco en El Caballero de la Triste Figura. Y bueno, lo estamos y lo sacaremos adelante. O sea, eso se saca adelante y. Pero también no se puede, no puede ser algo muy rápido. Seguramente será muy lento. Y bueno, ahora con este virus que me pegó, he quedado un poco marchito y ya nos recuperaremos. Ayer sí que me la pasé bastante mal. Básicamente con escalofríos, fiebres y tal. Y me recordó, o me, no es que me recordó, sino que me trajo a la mente el cuento de Borges, ¿no? Cuando él estaba caminando con un libro, leyendo un libro, me parece que era La Divina Comedia, y se pega la cabeza en una ventana abierta, en el metal de una ventana abierta, y por poco, y pasa días en cama y por poco muere. Y durante ese episodio real se le ocurre escribir un cuento, y ese fue como el principio del Borges cuentista. No recuerdo exactamente el cuento que escribe. Me parece que podría ser El Sur, ok. Pero empieza el Borges que conocemos ahora de cuentista. Entonces, obvio no me comparo con Borges, pero me la pasé pensando un poco afiebrado y sintiendo la fiebre tiene su propia creatividad, ¿no? Y entonces pasé todo, como no me podía mover, viendo videos de YouTube y vi algunos videos de un crítico literario que se llama G. Maestro, Jesús G. Maestro, que hablaba también de Borges y por eso se me metió la idea de Borges a la cabeza y este señor G. Maestro le daba durísimo a Borges, poeta, ¿no? Diciendo, hablando en particular de un poema que le dedicaba a Borges a la lengua alemana. Y bueno, yo siendo tan fan, tan adorador de Borges que he sido ya durante mucho tiempo, no vi en G. Maestro crítico una crítica mezquina, sino más bien una crítica mordaz, pero que apunta a ciertas realidades del Borges poeta que yo como lector no las podía poner en verbalizar, ¿no? Pero lo cierto es que hay ciertas limitaciones en el Borges poeta, y en Borges en sí, aunque es un gran escritor, pero también tiene limitaciones muy marcadas que no dejan que dé el salto al gran escenario de la literatura inmortal, ¿no? Creo, aunque igual Borges, o sea, yo con Borges, incluso le he dedicado un poema en mi libro de 80 millas por hora. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y yo veía los videos de este G. Maestro y también afiebrado con el virus que alguien me pasó, también porque estaba trabajando muy duro, sin dormir muy bien. Entonces las defensas las tenía un poco bajas. Me pasaron el virus o un virus, ¿no? ¿Qué más? Entonces veía eso y también veía varios videos de este caso terrible sobre Puff Daddy, P. Diddy, ¿no? Que aparentemente era una especie de proxeneta y peor, ¿no? Abusador de incluso dicen que incluso de menores y en el propio Justin Bieber parece que fue víctima, no se sabe muy bien. Estar saliendo a la luz todo esto de Puff Daddy y como yo crecí aquí en California en esa época del 95 al 2005, fue una época muy fuerte en la que Puff Daddy era como el rey del hip hop, ¿no? Muy influyente su música y todo, especialmente cuando yo me gradué del colegio. Entonces uno sabe un poco la historia o del personaje de Puff Daddy, pero está como la oscuridad asquerosa, ¿no? Todo lo que aparentemente hacía este tipo tras bambalinas. Entonces me eché, me mandé un par de videos, los vi, dos o tres, un poco afiebrado, como digo, Sayaka, yo estaba en el cuarto y mi esposa estaba en la sala, porque bueno, normal no quería estar metida conmigo ahí estornudando y sudando y todo insalubre. Pero tampoco de hospital, aunque un momento sí que un dolor de cabeza fuerte, muy fuerte, la cabeza me agarró. ¿Y qué más? Y bueno, en esa fiebre me la pasé toda la noche como teniendo una especie de pesadilla larguísima sobre lo que mezclaba todo, ¿no? Que mezclaba todo lo que había visto yo, los videos de YouTube. Pero bueno, pasó y ya me siento bastante mejor, aunque obvio no estoy como para trabajar todavía ni como para salir a pasear. Y Sayaka, bueno, tampoco hoy ella trabajó, es sábado, pero la llamaron para hacer una algo particular. Ella se dedica a, es artista de uñas, ¿no? Es nail girl, se dedica a hacer uñas, diseños de uñas, y es como una diseñadora de uñas. Muy, muy. El término de nail technician como técnica no le queda porque en realidad es un artista. Todo lo que hace, ¿no? Y ella trabaja con gente de Hollywood, pero actores, actrices, muy top, de las más top que hay. Y gana bien, o sea. Sí, el fin de semana pasada trabajó en un shooting de Saint Laurent, de Yves Saint Laurent. Entonces, en un par de días ella soluciona su, no sé si su mes, pero llega cerca. O sea que, o va, si va a la mansión de una actriz A o no sé qué, y le hace un pedicure, un manicure, y gana lo que yo gano en una semana, o sea. Pero tampoco es que trabaje así todo el tiempo, sino que se la. Son días en que la llaman y hoy la llamaron y tiene que ir a Beverly Hills a hacer sus diseños, a ejecutar su arte. Es mejor porque yo, como estoy enfermo, me quedo aquí en casa viendo videos de fútbol y pensando en qué tiene que, en qué tiene que hacer Ecuador para empezar a hacer goles, ¿no? Aparte de los videos de otros, este Maestro y Puff Daddy, pero sí, el fútbol, siempre el fútbol, ¿no? Seguramente, y yo no creo que pase por Enner Valencia, en realidad. Enner Valencia es el goleador histórico de la selección. Cierto es que no convierte tan seguido, pero Ecuador no genera, no genera. Le falta dinámica en el ataque. Tiene una, dicen que es la generación dorada. Yo no sé. Yo no sé porque cuando jugaba Alex Aguinaga y jugaba Ulises de la Cruz y jugaba Agustín Delgado, yo no sé si, o sea, eso también es una generación bastante dorada. Entonces, puede que ahora juegue en Europa y Moisés Caicedo es tremendo crack. Y hay varios que juegan hincapié, pero son defensas, son jugadores defensivos. En ataque falta, ¿no? Falta alguien con creatividad. Kendry Páez, de Kendry no voy a decir nada, es un niño y hay que tenerle paciencia, hay que sacarle un poco la responsabilidad. Llamaron a Campana, que me parece un jugador bastante limitado, aunque espero estar equivocado. Pero no sé, yo no creo que Campana es el sustituto de Ener, y yo no, incluso no creo que Ener todavía necesite sustituto. Hay que abastecerlo bien, hay que abastecerlo mejor, y se va a mamar goles como todo el mundo, pero también ha hecho goles y contra Perú no dio la victoria y tal. O sea que en lo que veo falta juego, falta juego, falta creatividad, falta dinámica en el ataque. Es una buena generación, pero la excelente generación es de jugadores defensivos. Entonces, eso casi de por sí, por tener tantos cracks en recuperación y defensa, hace que el equipo se desbalancee. Porque los cracks están en defensa, no están en ataque. Bueno, así que, aparte de todo eso. De todo lo que voy contando, se me ocurre un poco finalizar con mi idea de que algún día quisiera escribir una novela sobre el fútbol. Sobre el fútbol y la FIFA y los campeonatos sudamericanos y las teorías de conspiración. y el Vaticano. O sea, sería ahí, ahí le metería yo un montón de estructuras de poder a nivel global, tanto religioso como futbolístico. Y tendría que ser una novela tipo con algún detective que vaya desanudando lo capas ocultas o los nudos que atan a un montón de submundos, ¿no? A nivel global de la FIFA y del Vaticano. No sé, todavía no lo tengo muy claro, pero algún día me gustaría escribir esa novela, que sería escrita en español, creo. Y ahí metería todo mi pasión por el deporte rey, que es el fútbol, y no el béisbol. El fútbol es el deporte rey. Ya he metido, ya he puesto el tenis un poco en mis novelas. En la de Reggaeton Cruz, que la escribí en inglés durante la pandemia y que salió y que ha generado algún interés, menor, pero bueno, interés al fin. Sí, sí metí un poco de tenis, pero el fútbol, cuando escriba la novela que incluya el fútbol, tendrá que, el fútbol será absolutamente central. Central, sería una novela de fútbol. Eso lo tengo claro y lo quiero hacer. Pero eso algún día, no algún día, espero no muy lejano. Pero tengo que terminar la película. Eso sí me va a quitar tiempo y se va a sacar adelante. Así que, bueno, me cansé. Todavía sigo enfermo. Y seguiré con estas entregas. El diario del Pato Cuervo. Aquí en Los Ángeles, 77 grados Fahrenheit. Un buen sol afuera. Sábado de octubre. Hasta la próxima, gracias.